¡Qué puntualidad, Petón! ¡Hasta luego, Petón! Una del mediodía, 12 en Canarias. Tiempo de juego hasta la 1:30 de la madrugada. Ahora mismo está en juego la final de la Supercopa Femenina, pero muy decantada. Barça-Atlético de Madrid, en Las Rozas, Andrea Peláez.
Hola, Paco. Estamos en tiempo de descanso ahora mismo en la ciudad del fútbol de Las Rozas y sí, lamentablemente para el espectáculo y para los espectadores que han venido a Las Rozas, a no ser que sean azulgranas, evidentemente, la final ha perdido bastante interés porque está muy decantada. Gana el Barça al descanso 3-0 al Atlético de Madrid, 3 goles en media hora, 1 de Engen y 2 de Graham Hansen, uno de ellos un golazo de falta directa que ha entrado por toda la escuadra de Lindal. Gana el Barça, el super favorito para llevarse el primer trofeo del año, 3-0 al Atlético de Madrid.
También en juego Pablo Carreño para meterse en cuartos de Australia, pero lo tiene en chino Ángel García.
Pinta feo, Paco, pinta feo porque no está haciendo nada de daño al servicio de Matteo Berrettini. Apenas gana un 19% de los puntos al resto, así que no ha tenido ni una sola bola de break, mientras que Berrettini aprovechó la única que tuvo. 7-5, 7-6 para Berrettini los dos primeros sets, empate a 3 en el tercero, o épica o Carreño eliminado.
Y también en juego dos partidos de baloncesto desde las 12:30 en Sevilla, el Betis-Bilbao. Andrés Ocaña, muy buenas.
Hola, muy buenas, Paco. Partido muy igualado en el Palacio de Deportes de San Pablo. De momento quedan 5:20 para el final del segundo cuarto en Sevilla. Va ganando de 2 el equipo local, COSUR Betis 23, Surne Bilbao 21.
Y en Murcia, desde las 12:30 también, el UCAM Tenerife, Vicente Luis Canoa.
Hola, ¿qué tal? Saludos. Partido también muy igualado aquí en el Palacio de los Deportes de Murcia. Partido que puede hacer que UCAM Murcia juegue por primera vez por clasificación la Copa de Su Majestad del Rey. De momento, UCAM Murcia 25, Tenerife 24, 6-21 para llegar al final del segundo cuarto.
En la primera federación empiezan los segundos tiempos de estos partidos. Grupo primero, el Depor está empatando. Internacional de Madrid 1, Deportivo de la Coruña 1. También hay empate en el Talavera 0, Zamora 0. Y va ganando el Calahorra 1-0 al Badajoz. En el grupo segundo hay dos partidos. El Villarreal B le gana 2-0 al Sanluqueño. Y el Atlético Baleares 1-0 al Algeciras. Todo eso es lo que está en juego ahora mismo. Pero tenemos un montón de horarios y de citas que recordar en este Super Domingo, en el que hay 5 partidos de primera, 5 de segunda, 6 de baloncesto, entre ellos un Real Madrid-Barça, el gran clásico. Y casi toda Europa está en juego, todos los gordos de Europa. Así que vamos repasando. Bueno, y por supuesto España en el Europeo de Balonmano a un pasito de las semifinales. Desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En Primera División, Liga Santander, 2:00 p.m, Granada-Osasuna, 4:15, Real Madrid-Elche, 6:30, Real Sociedad-Getafe y Rayo Athletic Club de Bilbao. 2 partidos a la misma hora, Dios mío. 9:00 p.m, a la vez Barcelona.
Sin Dembélé, fuera de la convocatoria. Recuerdo que no hay partido de lunes, por eso hoy se juegan 2 a la misma hora.
Liga Smartbank, 2:00 p.m, Burgos-Leganés, 4, Sporting Amorebieta, 6:15, Girona-Lugo y Huesca-Ponferradina, 9, Alcorcón-Mirandés.
Mañana sí hay 2 partidos, a las 9, Almería-Eibar, decidiendo el liderato de la segunda división, y a las 9:00 p.m. también Real Sociedad de Cartagena. En la Premier, si quieren ver al Arsenal, es a las 3, Arsenal-Burnley. Si quieren ver al Liverpool, es a las 3, Crystal Palace-Liverpool. Si quieren ver el Chelsea-Tottenham, derbi de toda la vida en Londres, 5:30 p.m. el Chelsea-Tottenham. En Italia, el Nápoles, el rival del Barça, juega a las 3. Nápoles-Salernitana. La Juve, rival del Villarreal, juega a las 9:45 en San Siro. Partidazo, 9:45, Milán-Juve. En Alemania, el gordo, el Bayern, juega a las 5:30 en Berlín frente al Hertha. Empiezan las eliminatorias en la Copa de África, 8:00 p.m, 5:00 p.m, Burkina Faso-Gabón, 8:00 p.m, Nigeria-Túnez. En tenis, la buena noticia es Nadal, la derrota es Badosa. Nadal ganó 3-0 a Manarino, ahora ampliamos, Badosa perdió con Keys. Y ahora Carreño, que está cerca de perder con Berrettini. Y en balonmano, recuerdo, a las 8:30, España-Noruega en el Europeo. Con el empate estaríamos ya en semifinales. El horario del clásico de baloncesto es a las 6:30. Mirotic ya ha dado negativo. Jugará con el Barça, el Real Madrid-Barcelona. Quedan activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @tjcope y el WhatsApp, Millán.
677-580-461.
Hoy damos también libro en Twitter.
Sí, hoy vamos a dar una...
Una
novelita ligera, sí. Mira, te voy a decir cuál es. Se llama La evolución táctica del fútbol 1863-1945 de Martí Perarnau. Unas 500 hojas sobre táctica, un libro para panenquitas.
Para, claro, claro, panenquita para muy, muy,
oye,
muy futboleros.
Oye, gran firma, Martí Perarnau,
Cuidado. No, eso es de estudiar,
Cuidado,
Magnífico. Magnífico.
Lo vamos a dar en Twitter a todo el que utilice el hashtag almohadilla hasta que se me acaben los libros. Almohadilla hasta que se me acaben los libros. Así damos la evolución táctica del fútbol de Martí Perarnau.
Estoy yo pensando una segunda parte del libro, de coña, hasta que se me acaben los tequilas.
Sí, ese es perfecto. Ese es perfecto. Bueno, una del mediodía y 6 minutos, 12:06 en Canarias. Arranca el viaje.
El de siempre, el del camarero enrollado, el que trae buena suerte, el que tiene pantalla, el de las tapas, el de la Champions. Como hay muchos bares para ver el fútbol, la Liga TV Bar ofrece diferentes tarifas para cada uno. Calcula la del tuyo y contrátalo en laligatvbar.es o en los principales operadores. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar.
Voy a preguntar primero en lo que está en juego, en Las Rozas. O sea, no hay partido, ¿no? La final de la Supercopa Femenina. ¿El Barça ha ganado todos los partidos este año? ¿Puede ser todos?
Sí, absolutamente
todos. Bueno, también el año
pasado. Absolutamente todos los que ha jugado hasta ahora. El que más peligró fue el otro día, la semifinal contra el Real Madrid, que marcó en el 91, pero todos los demás los ha ganado y la mayoría, la gran mayoría, con bastante solvencia y con goleadas bastante holgadas,
Vale.
Y evidentemente hoy era el súper favorito. Es verdad que quizá no esperábamos que se decantase el partido tan pronto, pero bueno, pues ha llegado en varias ocasiones y en tres de ellas pues ha hecho gol. Uno de ellos ha sido un golazo de falta directa de Graham Hansen, que ha entrado por toda la escuadra. Y es que el Atlético de Madrid, Sandra Paños, apenas la hemos visto, salvo un disparo potente de Menayo que ha tenido que desviar fuera Sandra Paños, no la hemos visto. Y por cierto, Paco, te cuento que está lleno el palco de... Está Ada Colau, está Joan Laporta, está Enrique Cerezo, está Mikel Iceta, está José Manuel Franco, está todo el mundo aquí viendo esta final, y por supuesto Luis Rubiales, esta final de la Supercopa de España.
Laporta está aquí, ¿se irá a ver luego el baloncesto o se irá a Vitoria?
Pues lo desconozco. Mira, gol, Paco, el cuarto. El cuarto del Fútbol Club Barcelona, lo acaba de anotar, creo que ha sido Lieke Martens. Así que mira, si no había partido, ahora mismo acaba de hacer el Barça el cuarto para poner el 4-0 en una final que ya no existe. El Barça se va a proclamar supercampeón de la Copa de España. El título que se le resistió el año pasado, el primer título de esta nueva temporada.
Uy, vaya paliza, 4-0. Bueno, y queda toda la segunda parte. Ángel García, Nadal, ya que Carreño parece que va a perder y que ha perdido Badosa, al final siempre nos quedará Nadal. Es como si fuera París. Y nos queda después de un partido... Por esas cosas del COVID, yo me despierto muchas veces en la noche y me he despertado a las 5:10 de la mañana. Y veo en el marca.com que no sé qué, tiebreak. Y me he puesto el tiebreak. Total, que me he zapado 25 minutos de un tiebreak en el que cada minuto y medio pensaba lo contrario. O sea, decía, uy, palmamos. Dos golpes seguidos de Nadal, decía, ya está, clasificado. Dos golpes seguidos de Manarino, palmamos. Ha sido entretenidísimo, pero claro, sufridísimo.
Te ha pasado a ti y a todo el mundo, Paco. Es un tiebreak histórico. Dices tú 25 minutos. A mí me han salido 28. O sea, que tú tenías el reloj parado,
yo
me he calentado.
He empezado el
a mí me ha pillado 28, pero camino del 29. 28, 40 segundos he visto por ahí. Entonces, bueno, es un tiebreak evidentemente histórico. Y Rafa ha explicado en rueda de prensa lo mismo que dices tú, que tan pronto se venía con todo ganado, con ese 6-4 a favor y con varios, como veía que Manarino se le metía, que la hacía...
Sí, es que tenía, a lo mejor, varias veces, punto de set y servicio.
Sí, sí.
Pues no lo conseguía. Y luego le pasaba al otro lo mismo. O sea, era tremendo, tremendo.
La verdad que está encontrando muchas dificultades Rafa, las que esperaba, porque viene de 6 meses parado, porque no jugaba en Grand Slam desde hace muchísimo tiempo y porque tiene el pie como lo tiene. Pero está sabiendo solucionarlas. Y por eso yo vuelvo a creer en este Nadal para casi cualquier cosa. Además, el cuadro se ha ido despejando, donde iba a ser Kokkinakis vino Hammann, donde iba a ser Hurkacz apareció Manarino, ahora donde iba a ser Zverev viene Shapovalov. Entonces, bueno, pues parece que se está abriendo un poquito el cuadro y yo sinceramente ahora mismo veo más opciones de que el domingo a las 9:30 de la mañana haya que hacer tiempo de juego con la gran final y con otra vez Nadal peleando por todo en Australia que con que me deis vacaciones.
De todas maneras te digo una cosa, Manarino ha jugado muy bien, yo es que no le había visto un partido completo a este hombre. Ha jugado muy bien y si no se lesiona, le da mucha más guerra, ¿eh?
Es de los típicos veteranazos que sabe jugar al tenis y que él mismo se ha dicho luego que se ha demostrado que puede volver a pelear con los mejores y demás. Es un tenista, lo que te decía, de otra época, o sea, que juega un tenis que ya no se ve, de saque, de volea, de más táctico, más inteligente. Entonces, bueno, es verdad que le ha hecho partido. Ese tiebreak que tú dices, es verdad que también Rafa ha sido muy agresivo, ¿eh? 16-6, yo no le recuerdo a Rafa Nadal en un partido a tres sets desde hace mucho tiempo.
Y ha habido algún golpe maravilloso en el, sí. De Nadal, digo.
Nadal sabe que en pista dura, Paco, tiene que sacar bien y ganar el 82. Es verdad que Manarino no es un gran restador, ¿eh? Pero ganar el 82% de los puntos con el saque, hacer 42 winners, hacer 16 aces, sabe que es el camino. El camino, ser así de agresivo y no depender todo del rival, y más ahora que el físico ya no es el que era.
Otro gol del Barça, Andrea.
Sí, el quinto, Paco, en el minuto 50, apenas tres minutos más tarde de ese gol que marcó, por cierto, fue Fridolina Rolfo, la autora del cuarto, ha marcado el quinto el Fútbol Club Barcelona en el minuto 50, ha sido el tercer tanto del partido de la noruega Graham Hansen, ¿no? El Atleti ha bajado los brazos absolutamente y tiene el balón en posesiones muy cortas, las pierde el balón enseguida. El Barça está arrollando al Atlético de Madrid sin hacer un partido brillante, además, ¿eh? Las azulgranas.
A ver cuánto le caen. ¿Cuándo jugamos contra Shapovalov?
Jugamos pasado mañana. Yo creo que le van a poner de mañana en España. No creo que vaya a jugar en el horario que le gusta a él, que es el de hoy, el de 5 de la mañana. Yo creo que le va a tocar más bien las 11 de la mañana en España. Es decir, que todos podamos verle en un área más normal, pero el que no le gusta a Rafa, porque de noche las bolas se hacen mucho más pesadas, no cogen efectos. Bueno, es más el horario que no le gusta. Si te quiero decir una cosa, bueno, dos de Shapovalov ahora, pero primero, Paco, no falla Nadal desde Wimbledon 2017. ¿Recordás aquel partido con el luxemburgués aquel, con Müller, que lo acabó perdiendo 15-13 en el quinto set? Desde entonces, desde hace 5 años, Rafa Nadal no se baja de los cuartos de final de un Grand Slam, los que se ha perdido por lesión, evidentemente, pero no falla. Y luego Shapovalov, 14 del mundo, 22 años, hoy ha ganado el Zverev en sets corridos, lo cual quiere decir que está muy en forma, pero 4 veces que han jugado, 3 ganó Nadal. Y ojo, a mí me parece importante lo de la experiencia. 45 cuartos de final de Grand Slam va a jugar Rafa Nadal, el tercero va a jugar Shapovalov. Entonces, bueno, veremos a ver qué queda, pero desde luego, rival a priori un poquito más sencillo o con alguna opción más de la que nos iba a dar, yo creía, Alexander Zverev.
Vale, luego nos cuentas el final del partido de Carreño. Mira, el Depor iba perdiendo y acaba de empatar. Iba perdiendo con el Dux, con el Internacional de Madrid 2-1, y acaba de empatar a 2, pero estaban en el 12 de la segunda parte. Vamos a empezar el viaje también por la primera división. En menos de una hora, el Granada o Osasuna.
Sí, sí, vamos a hablar de tu seguro de coche. Hay que hablar de tu seguro de coche, porque no has cambiado a Berti y ahora tienes problemas para pagarlo. Haberte cambiado. Ahora estarías tan feliz con tu seguro de coche, que puede ser desde 180 euros al año, lo fraccionas como te dé la gana, y además puedes tener un seguro de coche con Berti desde 18 euros al mes y desde tu casa con el móvil. ¿Ves lo que te has perdido? Aún estás a tiempo, desde tu casita con el móvil. Berti.es y felicidad, tu aseguradora digital. Berti.es, Berti.es.
La sección literaria del New York Times ha cumplido 125 años y ha elegido los 5 mejores libros de los últimos 125 años. Como no esté el tuyo, me quito de la suscripción del New York Times.
Anda ya.
Yo soy del New York Times de toda la vida y del Washington Post. Antes de saber qué libros son, que los tiene por ahí Evia, en Granada, Granada Osasuna, con Marcos López, Paco Liaño y Fernando Echeverría, Grupo Risa, Jorge de la Chica y Fran Miñuela. Hola, Fran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Hola, Pepe. Hola, tiempo de juego. Sí, señor, partido hoy que arranca con este domingo para poner tierra de por medio con la zona de descenso y dejar tocado un equipo que tiene el mismo objetivo que tú. Ya tenemos las alineaciones con sorpresa en el Granada. Jorge de la Chica.
La principal sorpresa, porque suman un total de 4, es la titularidad de Alex Collado. Esta es la alineación dispuesta por Robert Moreno. Maximiano en portería, Escudero y Víctor Díaz en los laterales, Germán y Torrente en el centro de la defensa, Milla y Montoro en el centro del campo, las bandas para Alex Collado y Puertas, y arriba Luis Suárez y Molina. Por tanto, 4 novedades importantes.
O sea, no juega Machís.
Laterales, Escudero, Víctor Díaz, Montoro y Alex Collado.
Le da descanso Robert Moreno a Darwin Machís. También mete alguna novedad, como por ejemplo el Chimi Ávila, que va a jugar arriba. Jacob Arrasate con Sergio Herrera. Línea de cuatro de derecha, izquierda, Nacho Vidal, David García, Juan Cruz y el chaval Manu Sánchez, centro del campo. Con Lucas Torro y con John Moncayola, a la derecha Darko Brasanac, a la izquierda Rubén García, arriba Budimir y el Chimi Ávila. Por cierto, que va a estar Diego Martínez, el exentrenador de ambos equipos, en este estadio Nuevo Los Cármenes. El partido lo arbitra Jaime Latre y en el VAR estará Medie Jiménez. Todo esto, Paco, a partir de las 2 de la tarde, este Granada Osasuna en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Perfecto, pues ya queda abierta la línea con Los Cármenes. ¿Cómo estáis de tiempo hoy en Granada? ¿Está bonita la mañana?
La mañana con un poquito de niebla, pero sobre todo en la zona de la sierra, 8 grados de temperatura y sol.
Está nevado arriba, sí, ¿no?
Sí, pero sí, no, sí. No mucho, no como en otras campañas. Llevamos una sequía tremenda.
¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
Aunque no llueve, y entonces en la sierra hay nieve, hay abundante nieve, pero no lo habitual en esta época del año.
Cambio climático. Tenemos un montón de historias pequeñas que contarles, que algunas no tienen ni que ver con el deporte. La primera sí. ¿Ha perdido ya Pablo Carreño, Ángel?
Nada, este Berrettini está empeñado en eliminar españoles. Sufrió muchísimo con Carlos Alcaraz, ha sufrido bastante menos con Pablo Carreño. Se lleva el partido el italiano 7-5, 7-6, 6-4. Así que Berrettini estará en cuartos de final ante Monfils, el otro cuarto de final por ese lado, Nadal-Shapovalov. Si queremos estar en la final, primero hay que ganar al canadiense y luego al italiano o al francés.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Chao, chao.
Andrea Pérez está en la Supercopa Femenina, pero la verdad, con un 5-0 se puede distraer un poquito.
Sí.
Ella es nuestra representante trapera y reggaetonera. Y le gusta mucho Rosalía. Y hay lío con la última canción de Rosalía. ¿La escuchamos primero y me cuentas el lío o al revés?
Como tú quieras.
Venga,
tú mandas.
La escuchamos.
Venga.
Te quiero ride como mi bike. Hazme un tape modo spike. Yo la batí hasta que se montó. Segundo chingarte, lo primero Dios.
Yo tengo que decir, no se ha publicado la canción entera, ¿no?
¿Que está en inglés?
No, yo pensaba que estaba cantando en francés la primera vez que lo oí. En serio, no te vacilo.
Sí, sí, me lo dijo Evia. Me dijo Evia que lo habías escuchado y habías pensado que estaba en francés. Está en Spanglish, Pepe. Dice,
Spanglish.
Te quiero ride.
Te quiero ride.
Te quiero montar, te quiero...
Ah, ride, el verbo to ride.
Exacto.
Vale.
Perdón. Como a mi bike, caballo, ¿no? Como a mi bici.
Como a mi bike.
Exacto. Joder. Hazme un tape, grábame, modo Spike. Esto ya sabréis los que... Porque
Spike
yo no sé qué es Spike.
Será, el director.
Claro,
grábame como si fueras Spike Lee, claro.
Vale. Yo la batí hasta que se montó. Segundo es chingarte. Lo primero es Dios. Podría entrar perfectamente en el New York Times, una de las letras más bonitas de los últimos 125 años. Entonces la gente, pues como Pepe ahora mismo, se ha llevado las manos a la cabeza. Ella se grabó en sus vacaciones con Rauw Alejandro en la nieve, subiendo para ir a esquiar. Se grabó cantando estos 25 segundos.
¿Rauw Alejandro?
Rauw.
Con Rauw.
Rauw Alejandro.
No, ya la que nos faltaba. Con Rauw Alejandro. Y se grabó cantando este trozo de la canción, que entendemos que es el estribillo del nuevo single, que se llama Entai. Y la gente pues se ha llevado las manos a la cabeza. Hay memes absolutamente de todo.
Hay que admitir ya el Spanglish como...
Sí, Spanglish.
Lenguaje de canción.
Absolutamente.
De hecho, ella incluso, que no se prodiga mucho, reaccionó en sus redes, un poquito enfadada.
Dijo, ¿qué os pasa a los que os estáis llevando las manos a la cabeza con mi nueva letra? ¿Estáis bien? Puso, como pues eso, recibió tantas críticas que ella pues sale en defensa de su canción, claro.
O sea, lo primero que dice es, te quiero ride como a mi bike.
Exacto.
Ponlo,
exacto.
Por favor, Javi.
Te quiero ride como a mi bike. Hazme un tape, modo spike.
Claro, una vez que te han dicho la letra, ya la entiendes.
Ya la entiende,
pero
si
es verdad, digo...
Claro, está cantada como con esa...
de los años 70.
Claro, con esa dulzura y ese tal que no percibes en un primer momento la letra, pero claro, luego...
¿Os podéis creer que me gusta?
No, a Evia se la enseñé y se le pegó. Yo tengo amigas que no hacen más que tararearla. A mí me horroriza.
A ver, los 5 libros que ha elegido New York Times de los últimos 125 años. ¿Está el de Pepe o no?
Todavía no.
Vamos a hacer una cuenta atrás del 5 al 1 y vamos a ver si aparece.
Vale.
Yo además los voy descubriendo, los tengo aquí tapados y los voy descubriendo el 5 al 1 también para no tal. En el número 5, este he de reconocer que yo ni lo he leído ni tenía referencia de él. Beloved, amado.
Ni idea.
Ese de Toni Morrison debe ser una historia muy, muy para gente de Estados Unidos. Está escrito en 1987, o sea, no hace tanto, y está ambientado en un momento tras la Guerra de Secesión y tiene que ver con la esclavitud y todo esto, pero yo tampoco lo conocía. Este sí, número 4, 100 años de soledad, Gabriel García Márquez.
Bien, bien.
Yo lo pondría en el 1, sí. Es el libro que más me ha gustado,
este
nunca.
Este estaba convencido de que coincidiríamos todos. Número 3, y esto es extrañísimo, que un libro tan reciente entre ya en el top. Hasta que se me acaben. No. En el número 3 está 1984, de George Orwell. Sí, temas poco de actualidad, el Gran Hermano, la posverdad, todo esto, nada que. Número 2, una de las tres partes del Señor de los Anillos. La primera, La Comunidad del Anillo, de Tolkien.
Yo digo, ¿se han leído los millones de libros que se han publicado para decir estos son los cinco mejores?
No, yo, salvo Beloved, que no me lo he leído, el resto estoy de acuerdo en todo.
No, digo tú, digo los del Times.
Está elegido entre críticos y lectores. Es como el Balón de Oro, que vota todo el mundo.
Vale, vale.
Y en el número 1, no he leído el libro, pero he visto la peli. Matar a un ruiseñor.
Ah, sí, hombre, la peli. Cine Poitier, ¿no?
No, Gregory Peck.
Gregory Peck. Bueno, es que esa peli hace llorar a los americanos que tienen más de 50 años, a todos. O sea, la llevan en la sangre, todos los norteamericanos. Esa
peliculón,
película.
Sí.
El año que viene veremos si hay nueva lista y está ya hasta que se me acaben las palabras. En este es que no ha dado tiempo a entrar, no había salido
por
todavía
favor,
la tercera edición.
Una decepción en cualquier caso, pero bueno. Una musiquita para Miguel Pita y la noticia científica de la semana. Hola, Pita, ¿qué tal?
Hola, Paco, muy buenas a todos.
¿Vas con lo del corazón de cerdo?
Sí.
Te tengo que decir una cosa, lo primero que pensé al oír esa noticia es cuántos cerdos habrán matado por hacer esta prueba. Lo digo sin ninguna broma, ¿eh?
Pues me imagino que en el camino muchos, claro.
Cuando Christian Barnard, ¿no? El cirujano sudafricano que hizo el primer trasplante de corazón humano, ¿no?
Sí.
Bueno, pues cuando lo hizo, estuve leyendo una historia, que yo no lo sabía, que había matado a más de 1,000 perros para pasar un corazón de un perro a otro.
Sí,
y que,
sí,
me llamó mucho la atención, que yo no digo ni que sí ni que no, ¿sabes? Pero me quedé, anda.
Está claro que a los humanos lo que nos importan son los humanos. Hay un libro que tampoco está en la lista del New York Times, que se llama El cuerpo humano, de Bill Bryson, que cuenta la historia de la medicina y hemos hecho barbaridades con cualquier animal que se te ocurra. O sea, lo que sabemos de riñón es a base de destripar perros, pues hasta con la jirafa. Pero bueno, así es como nos curamos, que en el fondo es lo que nos interesa.
Bueno, el señor este está bien, el que le han puesto el corazón de cerdo, ¿sigue bien?
Sí, sí, lleva ya 15 días. Y bueno, más allá de que efectivamente hay que sacrificar muchos animales, en este caso lo importante y lo trascendente es que crían ya cerdos modificados genéticamente. Es decir, son cerdos que no se cogen por ahí, sino que están hechos en laboratorio, no dejan de ser cerdos, pero su corazón no es como el de un cerdo, que no nos valdría. Es un corazón en el que hay una serie de genes encendidos y apagados. Es decir, tiene 6 genes de cerdos que ya no están y le han metido 3 genes de humano. O sea, que es un corazón que al cerdo no le valdría, digamos, como tal. Aparte de ser cerdos criados en superesterilidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, no solo hay que matar muchos antes, sino que ahora salen carísimos todavía. Todo esto es muy pionero. Y lo han hecho con un señor que estaba completamente desahuciado. Si no, no estaríamos en este punto. Pero la clave ahora es ver si sigue avanzando, que el señor parece que está bien, y si con apagar esos 6 genes de cerdo y encender esos 3 genes de humano, con un corazón así de distinto del cerdo y parecido al de humano, pues podemos vivir, que sería una grandísima noticia. No sería cambiar mucho, pero sí suficiente para tener un cerdo, un corazón de cerdo en nuestro cuerpo.
Que no tengo una opinión al respecto, claro, tengo la del asombro del avance de la ciencia, pero...
Hombre, mi opinión siempre en estos casos es que es muy beneficioso porque son animales criados para ello y gracias a la modificación genética ya las aberraciones no son las que teníamos que hacer destripando primates, que es algo que hemos dejado de hacer antes. Pero bueno, a estas cosas siempre se corre el peligro de que al final sea tan costoso que sea algo que no, a lo que no tengamos acceso todos, que eso sí, pues me parecería un poquito más triste, pero bueno, no parece que vayan por ahí los tiros, porque al final las herramientas que nos están permitiendo hacer esto son herramientas bastante baratas. Es decir, la tecnología está consiguiendo que esto no sea una excentricidad tan grande como suena. La edición genética está permitiendo que esto pues pueda a lo mejor ser una cosa relativamente normal y solo necesites pues criar esos corazones de cerdo. Ya no tendrás al final ni que criar cerdos, podrás criar corazones de cerdo estériles que nos valgan para nosotros, cultivarás órganos.
Eso está bien. Gracias, Pita.
A vosotros, abrazos.
Tengo que decirlo. Qué fácil es anunciar Steel. Tú dices la palabra Steel. Todo el mundo lo asocia a algo querido, conocido. A una motosierra, algunos. A una hidrolimpiadora. A un cortasetos. A un soplador. A una desbrozadora. A un bareador. A una biotrituradora. A una máquina perfecta que encuentras en una web, steel.es, y que te va a ayudar a mantener en forma no solo tu jardín, el bosque, el olivar, el parque, un campo de golf, un campo de fútbol, todo, para todo vale Steel. Qué fácil es anunciar una marca como Steel que lleva con nosotros toda una vida. Así que ya sabes, durante este invierno, Steel va a estar también contigo, para ayudarte en todo lo que le pidas. Steel, más de 1,000 tiendas Steel en España te están esperando. Es un compromiso ineludible para Steel. Ayer, hoy y siempre contigo. Toda una vida.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Descubre el Valle de los Arcángeles, la nueva novela de Rafael Tarradas Bultó. La historia de una mujer nacida en el infierno y dispuesta a todo para vivir en el paraíso. Prepárate para disfrutar de una gran historia de amor, pasión, lujo y venganza. El Valle de los Arcángeles, editada por Espasa.
Te damos 20 motivos para comprar en Conforama. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar al 20% de descuento extra que te ofrecemos en sofás, muebles y colchones. En Conforama.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Hay lío en el Barça. Comunicado de última hora. Hemos abierto el programa diciendo que no viajaba Dembélé, que ayer Xavi había dejado la puerta abierta y diría, ya veremos si va a la vez Barcelona, y hemos dicho que no viajaba Dembélé. ¿Por qué no viaja Dembélé? Elena Condis.
Hola Paco, muy buenas. Es que aparte de no viajar, no se ha presentado la Ciudad Deportiva esta mañana. Estaban todos citados y el Barça acaba de comunicar que no ha ido por indisposición gástrica, porque no se encontraba bien Ousmane Dembélé, se ha quedado en Barcelona, ya dijo Xavi que no iba a cambiar, y le ponen esa disyuntiva: o renuevas o te buscas una salida antes de que termine el mercado de invierno.
Pero si hace un comunicado el Barça diciendo no se ha presentado, se supone que es que igual sí lo iba a convocar.
Pues ahora mismo, como acaba de salir el comunicado, todavía no he podido preguntar, pero es lo que voy a hacer, y si tengo alguna información más te voy a pedir paso. Pero yo, escuchando ayer a Xavi, sinceramente me dio la sensación de que la situación de Dembélé no iba a cambiar y que tampoco tenía pensado convocarlo.
Ya, pero entonces, pero ¿para qué van a emitir ese comunicado? A mí me suena, oye, Afe, no me digas nada, que yo igual lo iba a convocar, pero
lo ha convocado, pues
me ha dicho que estaba mal del estómago, entonces... Claro. Bueno, pues curiosa indisposición gástrica, gracias Elena, seguida estamos de nuevo en contacto, a ver cómo acaba el lío.
¿Y eso qué es, que te duele la barriga o...?
Sí.
¿O que tenés la barriga suelta? También.
Igual, iba a decir una burrada. Música, maestro. Tiempo de juego por el mundo nos lleva hoy a...
Por primera vez en la historia de esta sección te voy a dar a elegir. ¿Dónde prefieres que vayamos a esta hora? ¿A Houston, USA? ¿O a La Lima, que está cerca de San Pedro Sula, en Honduras?
Quizá Honduras, ¿no?
Elige Pepe.
Honduras.
Vamos a hablar con Brian, que es hondureño, pero que vive en Houston.
Ah.
Era una pregunta trampa y tonta. Os escucha Brian desde Houston.
Hola, Brian.
Aquí estoy, sí, en Houston.
A ver, Brian, un hondureño que vive en Houston, ¿por qué escucha un programa español?
Paco, para hacerte corta la historia, me encanta la liga española. Es mi liga favorita. Yo miraba los partidos desde pequeño de la Liga Española en mi país. Llegando aquí a Houston, busqué la manera, buscando una radio, me encontré con la mejor radio de España, de deportes, y desde hace un par de años los vengo escuchando del diario, de todo, cuando hay tiempo de juego, partidazos.
Qué bueno.
Yo estoy presente siempre.
Qué bueno. ¿Cuántos años llevas viviendo en Houston? ¿Dos también?
No, llevo 13 años ya, 13 años aquí viviendo en Houston, sí.
Bueno, hay una comunidad hispana en esa ciudad, creo, tremenda, ¿no? Eso es un porcentaje muy alto de la población.
Sí, de hecho en la ciudad donde yo vivo, Pasadena, es muy latina. Estoy como a 15, 20 minutos del centro de Houston, pero aquí en esa parte hay mucho latino.
Vamos, que puedes hablar en español por las calles, ¿no?
Sí, claro, sí, en las tiendas, en todo lugar, español, pero siempre aprendiendo el inglés, porque se requiere en todo lugar acá, es lo primordial aquí.
¿Ahí hay equipo de fútbol, de soccer, como dicen ellos?
Sí, el Houston Dynamo de aquí mismo, del centro de Houston, sí.
¿Y
pero la verdad es que no sé nada de ellos.
Ah, no vas a verlo, ¿no?
No, claro que no.
¿Y a los Rockets, que son ahora el peor equipo de la NBA, les vas a ver o no?
Siempre pierden, así que nunca los veo.
Oh, que tú ves la Liga Española, la Liga Santander, y que es la que te gusta, la primera división.
Sí. Y mira, Paco, te voy a decir algo. Me encanta más escucharlo con ustedes que verlo. Es otro mundo.
Qué bueno. Bueno, sabes cómo te lo agradezco.
Paco, quiero decirte que estoy tan nervioso ahorita, estoy temblando, porque es una ilusión hablar con el mejor presentador, el mejor director de deportes de España, de verdad.
Si Brian, me vieras, tengo una sonrisa de oreja a oreja como un niño tonto ahora
¿qué,
mismo.
¿Qué hora es ahora en Houston?
Mira, son las 6:30 de la mañana.
Va,
todo el mundo dormido aquí en la casa. Me salí para aquí al carro porque no quería despertar a nadie.
¿Cuántas alarmas te has puesto para despertarte a tiempo para la entrevista?
Mira, me puse, al principio de la hora dije 20, pero puse 5 alarmas. 5 minutos cada una de distancia, y el chiste es que me desperté antes que todas ellas.
Brian, te pido disculpas, perdóname, yo que odio madrugar, y encima en un domingo que a lo mejor es tu día de descanso, que te hemos levantado a las 6 y poco de la mañana, qué barbaridad, perdona, ¿eh?
No, claro que no, sí, para mí es una ilusión. Llevo ya como 2 o 3 meses, creo, desde la vez que me dijeron que podíamos hacer esto, y créeme que este es un día especial para mí. Es algo impresionante. Te digo, es como estar todavía En un sueño, porque yo esperaba esto, lo esperaba con toda la ilusión.
¿Con quién vives allí? Que dices que te has salido para no despertarles.
Sí, vivo con mi esposa, mis dos hijos, en la casa de mi suegro, una casa muy grande. Ajá. Y vivimos todos aquí. Mis papás viven cerca de aquí, de mí también, gracias a Dios. Todos están cerca de mí, toda mi familia.
Ah, qué bueno.
Y sí, y mi esposa ahorita me estaba diciendo, vete para aquí, para el otro cuarto, para que no hagas tanto ruido. Y yo le dije, no, tranquila, que yo me escondo por ahí para gritar con Paco, por si acaso.
Te tengo que preguntar una tontería, pero es que a mí fue lo que más me llamó la atención cuando estuve en Dallas. Yo no conozco Houston, pero en Dallas, que yo estuve hace mil años, en el 94, cuando el Mundial de Estados Unidos. Claro, me sorprendió que había mucha gente por la calle con gorro vaquero, con el sombrero típico tejano. ¿En Houston también se sigue llevando o eso ya va pasando?
Es poco, pero sí se ve. Los tejanos son personas muy peculiares. Me encanta su estilo, te lo digo, me encanta su estilo. Yo en mi vida jamás me pondré unas botas, porque yo no me imagino con botas ni con sombrero. Para mí eso es algo que no va. Pero me encanta ver a las personas así y de hecho sí hay todavía gente que americanos y latinos que se pegan a esa moda o costumbre del sombrero y botas.
Sí, sombrero y botas, y a lo mejor luego con traje, llevan con traje a lo mejor, no solo con un pantalón, un jean, un vaquero, sino incluso con traje, pero su sombrerito y sus botas puntiagudas. ¿En qué trabajas, Brian?
Sí, claro. Yo corto yardas, Paco. Corto yardas, ese es un trabajo muy común aquí en Houston. Paso el zacate.
No, cortas yardas, es que yo no
sé qué es.
No tenemos ni idea de qué es.
Sí, es como, digamos, el zacate, el pasto de una casa se recorta para que la casa luzca bonita por fuera.
Ah, jardinero.
Eso es lo que yo hago.
¿Se podría decir?
Jardinero, exactamente.
Vale, perfecto.
Y mira, tengo que decepcionar a Pepe, pero no uso Steel.
No usa Steel. Qué vergüenza.
Pues no lo digas, di que no lo usas, hombre.
Con lo bien que iba.
Hay que invadir Houston.
Con lo bien que iba la entrevista, hombre.
Hay que invadir. Es que igual no hay Steel en Houston. Hay que abrir una tienda de Steel en Houston. No te preocupes que nos ponemos
Paco,
en ello.
Me siento mal y tendré que comprar Steel, de verdad,
claro,
te lo digo.
Brian, tu sueño sería, bueno, tu sueño, uno tiene más sueños en la vida, pero supongo que te haría muchísima ilusión ver un partido de la Liga Española en directo, ¿no? ¿Alguna vez piensas que puedes venir a España o no?
Sí, mira, de hecho, varias veces le he dicho a mi esposa, si vamos a España, que es algo que quiero hacer en mi vida, llevar a mis hijos y a mi esposa, ver la posibilidad de algún día poder ir a ver el partido, un partido del Barcelona, que sea contra el Madrid, si es posible, porque quiero ver perder al Madrid, tengo que decirles esto.
¿Eres del Barça? ¿Muy del Barça o qué?
Muy del Barça. Mira, me encanta escuchar los partidos del Madrid, cuando juega el Madrid, por Lama, por todos los que están ahí cuando juega el Madrid, pero es que siempre deseo que pierdan. Pero me encanta escuchar el partido del Madrid.
Qué bueno. Bueno, Brian, que pues si alguna vez te escapas por España, este es tu programa y este es tu estudio. Nos haces una visita, nos haría una gran ilusión.
Claro que sí, Paco. Te agradezco con todo el corazón que se hayan tomado el tiempo de hacerme esta llamada. Quiero felicitarlos a todos porque todos hacen un excelente equipo. Le ponen corazón, le ponen picardía, le ponen emoción. Yo me transporto a otro mundo cuando los estoy escuchando a ustedes desde la mañana hasta que termina tiempo de juego, luego sigo con el partidazo y Paco, tú eres el mejor director de deporte. Puedo sentir esa paciencia que tú tienes cuando estás batallando con toda la gente que está ahí, pero eso te hace grande, Paco, y de verdad
no creas,
eres el mejor y todos los que están ahí.
No creas.
Brian, ahora el gustito que da cuando uno madruga el domingo y luego dice, que no, hoy no tengo que trabajar, te vuelves a la cama y te duermes prontito, a ver si te vas a entusiasmar con tu mujer y despertáis a los niños que están todavía durmiendo. Así que a dormir ahora, Brian.
Muchas gracias, Paco. Volveré a la camita, a lo calentito, porque está frío aquí afuera.
Un abrazo muy fuerte, encantado.
Oye, abrazo a todos, Paco. Gracias.
Tendrá Fin Edward, ¿no? Claro. No, tampoco. Claro, si vive en Houston, cuando venga a España, ya verá lo de Fin Edward. ¿Fin Edward? Un operador de telecomunicaciones 100% español. Si todo el mundo habla de lo mismo, que si ha llegado a los 800.000 clientes, que si va por el millón, que si tiene como embajadores a Romay y a Joaquín, que si patrocina las selecciones de baloncesto masculina y femenina, al Betis, a la Real Sociedad, que tiene una oferta increíble. Fibra, 300 megas para conectar todos los dispositivos de tu hogar. Móvil con 24 gigas y voz ilimitada por solo 34,90 euros al mes. ¡Finetwork! Contrátalo ya en el 1777 en finetwork.com o en cualquier tienda. ¡Finetwork!
¿Tiene Elena Condis más información del asunto? Del asunto Dembélé. Recuerdo comunicado del Barça hace algunos minutos diciendo que Dembélé no se ha presentado esta mañana por indisposición estomacal o gástrica, no me acuerdo cómo ha dicho. ¿Qué te cuentan, Elena? ¿Que todos tienen la obligación de ir, sepan o no, si van a ir convocados?
Tal cual, lo que te contaba antes. Todos, antes de que Xavi dé la convocatoria, están citados en la ciudad deportiva, vayan o no convocados. Evidentemente, los lesionados no. Así que Dembélé hoy tenía la obligación de presentarse en las instalaciones del club esta mañana, antes de que el equipo viajara a Vitoria, y lo que ha hecho el futbolista francés es llamar y decir que no se encontraba bien, que se sentía indispuesto. Según me dicen desde el club, los médicos ratifican esta versión de Dembélé porque lo han examinado, han ido a su casa y lo han visitado y efectivamente no se encontraba bien y por eso se ha quedado en Barcelona. De todas maneras, por lo que me dicen, tampoco iba a ir convocado Ousmane Dembélé, pero si se hubiese encontrado bien, sí tenía la obligación de presentarse en la ciudad deportiva, quedaría fuera de la convocatoria. Xavi, la idea que tenía era volverlo a descartar y tendría que haberse quedado entrenando en las instalaciones del club como un futbolista más de los que quedan descartados por decisión técnica.
Vale, o sea que era probable que no fuera ni convocado, pero el Barça además dice, encima no se ha presentado, con lo cual no va a entrenar porque está malito del estómago. Gracias, Elena. A partir de las 9, el Alavés-Barça, que cierra la jornada. Si hay noticia antes, volveremos. Y si no, desde las 8 ya en Mendizorroza. Seguimos. Hay un equipo de niñas, chicas, Alevín, que son 11 años, 10, 11 años, ¿no? Sí, 11, 12, yo creo, que está jugando una liga de niños y de niñas, todo, y está arrasando. Ese equipo es el Zaragoza.
El Zaragoza Club de Fútbol.
Que no es el Real Zaragoza.
Eso, el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, no el Real Zaragoza, equipo Alevina. Va efectivamente líder de una liga que es una liga mixta, es decir, pueden jugar niños, niñas, pueden estar los equipos mezclados, pero este es el único equipo formado íntegramente por niñas y da la casualidad que se enfrentan a equipos formados íntegramente por niños, por chicos. 64 goles a favor y 7 en contra en 12 partidos.
¡Jolín!
11 victorias y un empate que se produjo ayer.
Por eso llamamos al entrenador. A Víctor Aguirán. Hola, Víctor.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué empatamos ayer? Después de 11 victorias, pues, ¿hay crisis?
Ya los equipos nos conocen y salen pues con el cuchillo entre los dientes. Hay un equipo a batir. Al final es un equipo que no ha perdido, que no encaja mucho, que no concede en muchas ocasiones. Y pues los equipos ya están...
Que estoy de coña, Víctor. Que estoy de coña. O sea, habéis ganado 11 seguidos y ayer empatáis uno.
Bendito empate, o sea. No. Muy, muy contento por las chicas. Es algo que no suele ser lo habitual, pero se está dando este año y bueno, pues contento y orgulloso, claro, por ellas, por el trabajo que están haciendo.
y porque tiene una dificultad añadida que, como bien habéis dicho, pues jugar contra chicos, o sea, en equipos completamente formados por chicos, pues es complicado, pero lo están sabiendo llevar, vamos, a la perfección.
No, es que me llama mucho la atención y por eso era simplemente saludarte para darte la enhorabuena, porque cualquiera que haya tenido un niño que juegue a esas edades, te das cuenta de lo que influye la fuerza en esos partidos.
Eso es.
El que tiene un año más, flipas. O sea, sale bien de segundo año, el que es más alto, flipas. Y normalmente los chicos tienen más fuerza que las chicas. Entonces, le doy un mérito extraordinario. Tienes que tener muy buenas jugadoras.
Hay un bloque increíble. Llevan varios años ya juntas y es un equipo que sale cada partido, viene cada entrenamiento con unas ganas espectaculares y bueno, pues al final pues el trabajo y la constancia pues tiene premio y bueno, pues este año se está dando en forma de victorias casi cada fin de semana.
Dame un segundo nada más, Víctor, porque justo en fútbol femenino se está produciendo un regreso esperadísimo, que es un triunfo de la vida, no es un triunfo de
Virginia,
una deportista. Exacto. ¿Qué pasa en Las Rozas, Andrea?
Que acaba de volver a pisar el césped como futbolista del Atlético de Madrid, Virginia Torrecilla. Paco, escucha los aplausos de la gente en Las Rozas. Es un momento emocionantísimo para el fútbol femenino y el fútbol en general. Acaba de retirarse Silvia Meseguer, acaba de entrar en el terreno de juego Virginia Torrecilla, casi 700 días después, desde que el 21 de mayo del año 2020 fuese operada de un tumor cerebral. Jugó su último partido el 11 de marzo del año 2020 con España ante Inglaterra y hoy, 23 de enero, Virginia Torrecilla vuelve a jugar al fútbol tras superar el cáncer. Lo hace en el minuto 85 de esta final de la Supercopa, en la que está ganando el Barça, pero eso ya poco importa, Paco, porque esta es, sin duda, la noticia.
6-0, está ganando el Barça. No, pero claro, es que cuando alguien supera el cáncer es un triunfo para todos. O sea, sentimos ahí una alegría compartida. Por cierto, te iba a preguntar, ¿tus chicas ven fútbol femenino o siguen teniendo referentes a Messi y Mbappé?
Sí, ven fútbol femenino. Ahora, bueno, pues con el fenómeno Alexia y la repercusión que está teniendo, aún motiva más, pero sí que es cierto que ven fútbol femenino. Está al alza, lleva bastante tiempo siendo es un deporte que está creciendo a un nivel increíble. Y sí que ven bastante fútbol, las chicas me lo comentan. Obviamente pues siguen teniendo pues sus referentes en el fútbol masculino, pero ven, les gusta. Son unas chicas que están todo el día con fútbol y ven todo tipo de fútbol.
¿En qué categoría estáis, Víctor?
Es primera división de fútbol 8.
¿Primera?
O sea,
que si quedáis campeones no podéis subir.
Correcto, no hay categoría de ascenso.
Olín.
Tampoco hay de descenso,
Ya.
Es una categoría es un grupo único de fútbol 8.
Vale. Pues Víctor, que siga la racha, les felicitas a tus chicas y les das la enhorabuena, que sabemos el mérito que tiene lo que están haciendo. Un abrazo, enhorabuena, Víctor.
Bueno, muchísimas gracias y enhorabuena a vosotros por el programa.
Hasta luego.
Un placer, hasta luego.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Hoy Laura Fuentes, clienta de Rastreator, ha estado a puntito de tatuarse una cosa en chino sin chequearlo. Pero le dijimos, Laura, cariño, ahí pone alcachofa. Y para ahorrar en la factura de la luz también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator. ¡Oh, wow!
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Hazte inmunofero, con inmunofero.
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61.
Consultorio de Pedro Martini, correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. ¿Por cuántos goles vaya la final?
Por 7. Acaba de marcar el séptimo Lieke Martens para el Fútbol Club Barcelona justo cuando se cumplía el minuto 90 de partido, así que entiendo que no va a añadir mucho la colegiada. 7-0 gana el Barça.
Dos han puesto. Que no sepa
dos. Ah, vale. Pues mira, me lo había perdido. Pues dos minutos más.
Pedro Martín, hola.
Buenos días.
Vamos con tu consultorio. Hemos recibido cartas muy afectuosas. Cada una de ellas justificaría el echarle horas y más horas a nuestro trabajo. Muy cariñosas, de verdad. Hay una de Logroño que dice que a ver si haces en el Castaño World Tour. Paso por allí porque está esperando con el libro.
Además, me encanta Logroño, he estado allí varias veces y tengo que ir.
Pues me parece que se llama Miguel Ángel, que te quieren todas. También tenemos caña, ¿eh? Por ejemplo, dice: ¿podíais poner a Víctor Fernández a cubrir carreras de ardillas unos 6 meses o así? Dice: y construirle un DeLorean para que viaje al futuro 300 años a ver si ve planchar a un hombre. Vamos a ver. El cachondeo que se trae Víctor Fernández con los chándals de Lopetegui es un cachondeo. Cuando dice, no, hoy va con traje, hoy va con un pantalón chino, que es una cosa muy antigua, a mí me gusta que se ponga el chándal. Eso lo entendemos, ¿no? Que cuando dice que tiene que llevar chándal, que es de cachondeo. Hace 2 semanas dijo que era la mujer de Lopetegui la que le elegía el chándal. Y dijo, es como tiene que ser, a mí mi mujer me elige su ropa. Y el otro día, y luego se montó un lío en las redes sociales, dijo algo así, claro, es que su mujer le tenía que tener el segundo chándal planchado. Se refería a que tenía que tener el segundo chándal preparado, no que a que ya lo planchara. Pero bueno, que cada uno se mosquea por lo que quiere. Evidentemente, a Víctor me parece que no hay que enseñarle a planchar, por ejemplo. Pero bueno, que cada uno se mosquea por lo que quiere. Consultorio Pedro Martín. Un saludo que os escribo desde las Quimbambas. Ahora que Mendilibar ha fichado por el Alavés, quería saber si ha habido algún entrenador que haya dirigido a los 3 equipos vascos, Alavés, Atlético y Real Sociedad, y si ha habido algún jugador que haya hecho lo mismo, jugar en los tres.
Pues mira, en Primera División ninguno ha entrenado a esos 3 equipos, pero sí es cierto que Mendilibar es el primero que entrena a 3 equipos vascos diferentes, porque entrenó al Atlético Bilbao, luego al Eibar y ahora al Alavés. Y luego jugadores que hayan jugado en 3 equipos vascos de Primera, hay que irse a los años antes de la Guerra Civil incluso, Juanito Echeverría, que jugó en el Athletic, en Arenas y en el Alavés, y luego Baltasar Albéniz, que jugó en el Alavés, Real Sociedad y Arenas.
Vale, dame un segundo que hay más preguntas. Termina la Supercopa Femenina con lesión.
Termina así, están siendo atendidas 2 jugadoras, una de ellas es Jennifer Hermoso en el área del Atlético de Madrid y termina la final de la Supercopa con ese 7-0 para el FC Barcelona, el Barça que se proclama campeón de la Supercopa de España, primer título para las azulgranas, precisamente el que se les resistió el pasado año, el año del triplete, fue el único trofeo que el Barça no consiguió levantar este año, comienza con él. Final en Las Rozas, Barça 7, Atlético de Madrid 0, el Barça campeón de la Supercopa de España.
Más preguntas para Pedro. ¿Cuántos entrenadores españoles son seleccionadores en otro país?
Pues mira, he encontrado 7. Roberto Martínez está en Bélgica, Coldo Álvarez está en Andorra, Félix Sánchez en Qatar, Caparrós en Armenia, Clemente en Libia, Christiansen, que era danés pero jugó con la selección española, está en Panamá y Carlos González en Kuwait. No sé si me deja alguno, pero esos son los que he encontrado.
Y dice, ¿sí? Si hay uno, el entrenador extranjero que más selecciones haya dirigido. A mí me sale siempre Milutinovic, pero no lo sé.
Sí, Milutinovic dirigió a 8, 5 de ellas en mundiales, México, Costa Rica, Estados Unidos, Nigeria, China. Aparte también estuvo en Honduras, Jamaica e Irak. Pero hay un tío un alemán, Gutendorf, que ya me he enterado que se llama Pueblo Bueno en alemán, que dirigió a 20 selecciones diferentes. Es un entrenador, por cierto, que estuvo en el Valladolid en la temporada 74-75, cuando estaba el Valladolid en segunda. Pero es que decir la cantidad de selecciones que ha entrenado es increíble. Bermuda, Chile, Bolivia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Granada, Bermudas, Botsuana, Nueva Caledonia, Australia, Nepal, Tonga, Tanzania, Santo Tomé y Príncipe, Ghana, Fiji, Zimbabue, Ruanda, Samoa. Y hay una que tengo aquí la letra, no me entiendo, pero son 20. Un tío que ha dado la vuelta al mundo entrenando a selecciones.
¿Cómo se llama el árbitro que representa a Burundi en la Copa de África? Y también el árbitro principal y asistente de Madagascar.
Es que son nombres impronunciables. Para son de esos que tienen 50.000 sílabas.
Vale, por eso te lo pregunto.
Porque en Madagascar y en Ruanda tienen los apellidos larguísimos.
¿Cuántos equipos de la antigua RDA han jugado en la Bundesliga?
Pues creo que son 6. Los dos Leipzig, el Leipzig antiguo y el Leipzig nuevo, el Hansa Rostock, el Energy Cottbus, el Dinamo de Dresde y el Unión Berlín.
Mi pregunta es para Pedro. En el segundo gol del Español en Cádiz, que marcó RDT, la asistencia viene de saque de banda que saca un compañero, pero con un pie elevado. ¿No es ilegal ese saque de banda?
Pues estuve revisando la jugada y está más o menos ahí. Es cierto que cuando ya saca la pelota en dirección a su compañero, ya levanta el pie, pero no sé si en el momento ese tiene los dos pies en el suelo. Evidentemente, si tiene uno de los dos pies fuera del suelo, es ilegal.
¿Qué bases de datos o webs o programas utiliza Pedrito Martín para responder las preguntas de estadísticas y datos?
Pues, evidentemente no es todo memoria, que dice el oyente, si es no, tengo una base de datos, pero bueno, evidentemente utilizo mucho la cabeza también.
Tengo una pregunta, no sé, ¿los árbitros tienen siempre los mismos asistentes?
Más o menos sí, pero no son fijos. O sea, puede haber asistentes que también vayan con otros compañeros, pero habitualmente suelen tener asistentes fijos.
Y la última, ¿qué posición ocupan en el ranking de aforo máximo de estadios de fútbol en España los campos de Sport del Sardinero?
Pues si el aforo del campo de Sport del Sardinero está correcto, que es, además curioso, 22222, 22.222 espectadores, es el puesto número 28 entre los estadios que hay de fútbol en España.
Y dice, ¿por qué habláis ahora de ventanas cada vez que se realizan cambios? ¿De dónde surge esa expresión de ventanas?
Bueno, imagino que incluso vendrá del inglés, ¿no? Yo qué sé, esas cosas al final siempre se utilizan por repetición de los términos ingleses. Bueno, no está mal, ¿no? Por lo menos está dicho en castellano, ventanas. Bueno, se podrían utilizar otras expresiones, sí, pero eso tampoco está mal.
Ventanas, ¿qué pasa? ¿Le molesta a alguien?
Diremos Windows. No, que quería saber de dónde...
Ah, que quería saber.
Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempo de juego @cope.es. ¡Al fútbol!